Las traiciones en Coahuila en el Ejecutivo, por Federico Anaya Gallardo para Rompimiento TV. La semana pasada repasamos, querida lectora, los resultados en las elecciones para la legislatura 61, 62 y 63 de Coahuila. Tres trienios de 2017 a 2026. Allí vimos que el convenio secreto entre PRI y PAN, revelado por el dirigente nacional panista a principios de este año, el Pacto de Marco, fue cumplido cabalmente en su parte legislativa. En 2023, el PAN recuperó dos de sus cuatro distritos torreonenses y el de Monclova, que había ganado en 17 y había perdido en 20. Aparte, ganó los distritos de Frontera y Acuña gracias a la redistribución previa a 23, misma que debilitó a la UDC, el partido de izquierda local. El arreglo, sumado a la división en las izquierdas, aseguró que ni UDC, ni Morena, ni PT ganasen ningún distrito y debiesen conformarse con plurinominales. En 23, el PRI se quedó con la mayor bancada, 10 de 25 curules, más una pluri. Y puede contar con los 3 del PRD, que son 2 de mayoría y un pluri, que improbablemente se indisciplinarán, pese al berrinche panista que hoy estamos presenciando. Y por lo que diré hoy, probablemente tampoco se indisciplinen todos los panistas coahuilenses. Concluía mi análisis previo diciendo que la revelación de Cortés era una estupidez, entre otras cosas porque permitía al PRI coahuilense incumplir en 24 sus compromisos para las elecciones legislativas federales y las de ayuntamientos. Recuerda, lectora, que Coahuila tiene un calendario electoral muy propio. Hay que recordar que el PAN se desvaneció en ese estado en las legislativas de 17 cuando Morena le arrebató su tradicional segundo lugar y que en una elección federal con una candidata fuerte de Morena a la presidencia, el PAN local bien podría tener problemas para sostenerse por sí mismo. Analicemos ahora los elementos ejecutivos del Pacto de Marco. Ya comenté que es muy razonable y hasta legítimo que en una coalición se repartan carteras en el gobierno. Por su predominio previo, era lógico que el PRI llevara la mano o, como dice el Pacto de Marco, conducir y siglar. Pero igualmente el PAN tenía derecho a que el priista triunfante le diese al blanquiazul secretarías en su gabinete. Ese tipo de convenios es propio de una democracia pluripartidista y no hay nada de qué avergonzarse. De hecho, el modo en que se repartan las carteras le indica a la sociedad qué parte de la agenda política le interesa a cada una de las partes en la alianza. Pero como ya dije, el electorado tenía derecho a saber esto desde el principio y no un año después. En toda Coahuila, la militancia blanquiazul y la tricolor habían venido disputándose el poder político por tres cuartos de siglo. Para hacer razonable la inesperada alianza de los contrarios, era razonable que supiesen qué ganaba cada partido, ¿no? En el documento trinado por Cortés, el PAN se quedaría con 3 secretarías de Estado, 2 bien definidas, infraestructura y obras públicas, y la segunda, fiscalización. Una indefinida, comillas, medio ambiente, turismo o economía o cultura, un SIC que muestra la pésima ortografía del secretario que tecleó el acuerdo y la dejadez de los firmantes. En la Administración Pública de Coahuila existen Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad y otra de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Podemos suponer que las primeras dos carteras prometidas al PAN eran esas dos. El problema es que la tercera cartera podría referirse a 4 secretarías. La de Medio Ambiente, la de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, la de Economía o la de Cultura. El PAN pidió una secretaría que gasta muchísimo dinero, infraestructura, así como la que vigila internamente todas, Contraloría, Fiscalización. Esas requisitorias no tienen sentido lógico, pero suenan metálico. Son espacios para gastar dinero y para vigilar el gasto que haga el gobernador aliado, pero no hermano. Aparte, de acuerdo con otro renglón del Pacto de Marco, el PAN se quedaría con infraestructura educativa o agua o junta de caminos, SIC. Es decir, otras 3 agencias ejecutivas que ejercen grandes cantidades de dineros. Hay que reconocer que el PAN no pretendía quedarse con los 3 rubros, pero solo uno de ellos. A menos, claro, que los firmantes panistas tampoco hayan comprendido bien a bien qué significaban las O en la mala redacción del pacto. la construcción, reparación de escuelas, obras públicas y saneamiento, así como los caminos, suenan igual de metálico que infraestructura. Los panistas requieren espacios a través de los cuales beneficiar a los negocios de los empresarios que les apoyan. Pero, ¿y la tercera secretaría? ¿El PAN escogería entre ecología, turismo, cultura o economía a contentillo de qué? En otras palabras, el pacto trinado nos deja ver que el PAN no tiene proyecto de sociedad. Su lógica es solo metálica, no ideológica. No es realmente política. Diría José Alfredo, solo buscan el dinero, maldito, que nada vale. Notemos que la geopolítica, es decir, la preservación de espacios territoriales, podría haber sido otra guía para forjar coalición. Recordemos la fortaleza del PAN en los 4 distritos legislativos de Torreón. Se trata de un fenómeno de larga data. Si había alguna lógica territorial en el pacto prianista, ¿por qué no pactaron los blanquiazules quedarse con la Secretaría de Estado especializada en la mitad coahuilense de la comarca lagunera? Esa dependencia existe y demuestra la factibilidad de una laguna libre y soberana. Pero esa es otra historia que argumentaré en otra ocasión. Se llama Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna. El nuevo gobernador priista, Manolo Jiménez Salinas, puso en ese puesto a un priista de cepa vieja en la Perla Lagunera, así le dicen a la bella Torreón. Se trata de Eduardo Olmos Castro, nacido en 65, quien fue secretario general de la CENOP, CNOP, en Torreón, y 2 veces presidente del Comité Municipal Tricolor Local. Pero los panistas no pidieron esa dependencia. Mi lectura, las élites blanquiazules no buscan fortalecer su control regional lagunero hasta el punto de enemistarse con el poder fáctico priista de Saltillo. Los soberanistas laguneros no deberíamos confiar en ellos. ¿Qué hizo el nuevo gobernador priista con las promesas hechas al PAN en el pacto de marco? En infraestructura, desarrollo urbano y movilidad, Jiménez nombró a Miguel Ángel Algara Acosta, originario de Torreón, nacido en 66 y abogado por la Ibero de Torreón. Se trata de un constructor privado que hizo carrera política en ese municipio bajo alcaldes priistas. De hecho, ya era titular de la misma dependencia en la administración Riquelme. En Columnas de México, del 5 de diciembre de 23, el comentarista Tribunal Justiciero comentó que las 5 regiones del estado estaban muy bien representadas en el gabinete del nuevo gobernador. Ve la Liga 1. En Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jiménez nombró a Elma Marisol Martínez González, de Saltillo, cuya carrera la hizo en el área de vigilancia del Ayuntamiento de Saltillo cuando el actual gobernador era el alcalde. Nadie está tan loco para poner al vigilante interno en manos del enemigo secular, ¿verdad? En otras palabras, respecto de las 2 dependencias fuertes que el PAN había apartado para sí mismo, el nuevo gobernador prefirió gente de confianza del gobierno previo en infraestructura y de él mismo en fiscalización. Se entiende el enojo de la dirigencia nacional panista, aunque los blanquiazules no tengan mucho con qué reclamar lo acordado más allá del papel mojado que contiene el pacto de marco. Veamos qué hizo el nuevo gobernador respecto de la tercera dependencia pedida en lo oscurito. En medio ambiente, Jiménez nombró a Diana Susana Stens de la Garza, de Torreón, nacida en 58. Se trata de una química bióloga farmacéutica de la Autónoma de Coahuila, que muy al principio de su vida profesional trabajó en el IMSS Torreón y en el Hospital Infantil. Luego se dedicó al hogar y fue profesora en planteles privados de educación media. Su tipo social sería panista. Su participación pública ocurrió tardíamente como directora de medio ambiente en el Ayuntamiento de Torreón, bajo el panista José Ángel Pérez Hernández, una señal de panismo práctico, pero Pérez Hernández hoy en día es del PT. Más tarde, Stens trabajó en la misma área, pero con 2 alcaldes priistas. El primero, Riquelme, que luego sería gobernador, y el otro, Román Alberto Cepeda González, que es actualmente el alcalde, y es hermano de otro alcalde, Carlos Román, alcalde de 91 a 93, y nieto de otro alcalde, Román Cepeda Flores, en 48-51, quien aparte fue el gobernador priista del estado entre 51 y 57. Los Cepeda son dinastas priistas de vieja cepa lagunera coahuilense. En Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Jiménez nombró a Cristina Mezcua González de Monclova, nacida en el año 77. Ella fue presidenta del PRI en esa localidad y luego alcaldesa. Aparte, era la diputada federal por el PRI, representando a Monclova, Distrito Federal Electoral 3, en este trienio. Como PRI y PAN fueron aliados en 21, podemos suponer que se trata de una priista aceptable a los blanquiazules. pero no es panista. En economía, Manolo Jiménez nombró a Claudio Bres Garza, administrador de empresas originario de Piedras Negras, otro secretario de la administración Riquelme ratificado. Es un cuadro priista con robusta carrera electoral, 3 veces alcalde de Piedras Negras y diputado federal entre 2000 y 2003. Es propietario aparte de una estación de radio, XEM1, La Rancherita del Aire. Finalmente, en cultura, Jiménez nombró a Esther Quintana Salinas, una abogada de la UNAM nacida en Acapulco en el año 1951, pero saltillense de arraigo. Es la única panista de todos los que acabo de mencionar. Entró al PAN desde el año 93 y fue presidenta del Blanqueazul Coahuilense entre 2004 y 2007. Su carrera incluye haber sido delegada de la Procuraduría Agraria Federal en San Luis Potosí en el año 8, bajo Calderón. Fue diputada coahuilense y federal, y en 2018, sin embargo, fue candidata perdedora al Senado. El PAN quedó en tercer lugar, luego de Morena y el PRI. Y en 2021 fue otra vez candidata perdedora a diputada federal en el Distrito 4. Y allí, por cierto, en 21 no hubo coalición, le ganó el PRI. Así las cosas, el nuevo gobernador priista nombra 2 cuadros administrativos leales al PRI y a quienes ya conocía su grupo político en las secretarías que sonaban metálico. Igual hizo en 3 de las 4 opciones que podrían haber barajado para el PAN como tercera cartera, ecología, turismo y economía, y concedió la Secretaría de Cultura a una panista notable por haber perdido sus últimas 2 elecciones. Habrá que ver qué ocurrió en las áreas encargadas de construcción de escuelas, agua, saneamiento y caminos, pero es de suponer que el nuevo gobernador priista incumplió igual. De otra manera, no se entiende la furia ciega del dirigente nacional panista que lo lleva a confesar ante toda la República el pésimo pacto de marco. Es evidente que la mirada de los priistas coahuilenses está en el 24, pero no en la elección federal, a donde supuestamente tienen compromisos con Xochitl Gálvez, quien ya denunció el pacto de marco. Su verdadero interés son las elecciones municipales, y luego les interesa la elección estadual intermedia del 26 y la de gobernador, por supuesto, de dentro de 6 años, en 29. Y a nivel estadual, el primer competidor del PRI seguirá siendo el PAN, como demostró el mal desempeño de las izquierdas en el año pasado, 23. Toda política es política local. Muchas gracias.